estar contigo hoy. Quiero que conozcas cómo soy.
En Radio República ya comienza A la luz de la verdad, un programa de análisis y comentarios conducido por Luis Zúñiga y Horacio García.
A la luz de la verdad. Recordando que no existe más culpable que el tirano que nos roba la ilusión.
Buenas noches, bienvenidos a La Luz de la Verdad. Les habla su amigo Horacio García. Hoy Luis no se encuentra con nosotros, pero en el próximo programa lo tendremos nuevamente aquí. Yo quisiera comentar hoy algo que el régimen le ha dado cierta propaganda de que vienen barcos con petróleo, etcétera, etcétera. Pero yo quiero hacer un pequeño recuento de cuál es la realidad. Y en honor a nuestro programa, decirle la verdad de lo que está pasando. Para nadie es un secreto que la producción petrolera de Venezuela ha mermado considerablemente. Unido a esa mengua de producción, se han encontrado que no tienen a quién venderle el petróleo, porque Cisco, que era la compañía que tenían ellos en los Estados Unidos, ya está en manos del nuevo gobierno provisional y básicamente está prohibido por las leyes aquí en los Estados Unidos de que importen ningún petróleo de Venezuela. Por otra parte, hay una serie de medidas que se han tomado para aquellos que quieran hacer negocio con Venezuela tengan un precio que pagar. Debido a eso, bueno, pues no tienen salida para el petróleo. ¿Y qué ha pasado? Que el almacenamiento de petróleo en Venezuela ha llegado a su capacidad y no pueden parar la menguada producción, porque según varios expertos en esa industria, el parar la producción de un pozo de petróleo es imposible porque después no se puede recuperar. Entonces, ellos no solamente han llenado todo a capacidad, todos los tanques que tienen para guardar petróleo en Venezuela, sino que han llenado también los barcos como almacenamiento. Esos barcos tienen que vaciarlos para poder volverlos a llenar y no parar la producción, la poca producción que tiene. Y es ahí donde vienen los 6 barcos supuestos que iban a llegar a Cuba. De esos 6 barcos, 3 tengo entendido que ya salieron y van a usar las capacidades de almacenamiento de Cuba, que por supuesto están vacías, con ese petróleo. O sea que eso es la razón por la que le están regalando básicamente ese petróleo. Ahora, existe una serie de medidas con compañías navieras para que no lleven ese petróleo a Cuba porque pueden ser sancionadas. En días pasados, el primer ministro ruso, con una nutrida grupo de dirigentes de Rusia, estuvieron en Cuba, estuvieron en La Habana. Cosa que nos llamó la atención de que este primer ministro fuera a Cuba. Asumimos que para informarle de ciertas cosas, tratar de ver cómo pueden salvar al régimen. Y en esa oportunidad, el régimen le pidió que custodiara los barcos que iban a salir de Venezuela, porque estos barcos que me refiero son barcos venezolanos, supuestamente son 6, que los custodiara militarmente con equipos de la Armada Rusa. Esto se ha podido comprobar y corroborar porque en días pasados el primer ministro ruso concedió una entrevista a un medio ahí en Rusia y dijo que Cuba le había pedido que custodiara los envíos de Venezuela de petróleo a Cuba, pero que ellos no iban a hacer eso, que iban a ayudar a Cuba de otras formas. O sea, que se corroboró el hecho de que una de las cosas que le pidieron en Cuba es que custodiara esos barcos. Así que esa es la verdad de los barcos que supuestamente van a llegar a Cuba. No sabemos exactamente cuándo será, pero la razón de mandar ese petróleo, además del compromiso que tiene Venezuela con Cuba, es porque han llegado a la capacidad física de poder guardar ese petróleo que están extrayendo. Eso era algo que quería discutir con ustedes para que supieran cuál es la realidad. Esto no quiere decir que ese petróleo, parte de ese petróleo, va a ser vendido para posiblemente dividirse las utilidades entre Cuba y Venezuela, porque Venezuela está en una situación económica desesperada y piensan que a través de Cuba pueden vender algún de ese petróleo, además de físicamente usar en Cuba como un lugar para seguir guardando ese petróleo, almacenándolo propiamente. Así que esa es la realidad. Por otra parte, Venezuela está a punto de perder a Citgo. Citgo es la compañía de distribución de petróleo que tenía o tiene Venezuela en los Estados Unidos, donde cuenta con alrededor de 3 refinerías y 5,000 estaciones que servían después de refinado ese petróleo. Hay una deuda por parte de Venezuela con la compañía petrolera rusa. Le han dado como garantía 51% de las acciones y luego le pusieron garantía el resto. Ahora el día 28 se cumple el plazo y son cientos de millones de dólares lo que tienen que pagar y no tienen el dinero para pagarlo. Por otra parte, se espera que, como eso es una propiedad del país de Venezuela y sería fundamental para cuando ellos recuperen su libertad poder reconstruir económicamente a Venezuela, el gobierno de los Estados Unidos no permita que Rusia se apodere de esas facilidades que son del pueblo venezolano. Así que esa es la realidad y el resultado y la acción que tome el gobierno de los Estados Unidos la veremos en los próximos días. Ahora, cambiando de tema, le diré que estoy muy contento porque he tenido varias comunicaciones con elementos dentro de Cuba, elementos del pueblo y opositores, donde están convencidos de lo que nosotros hemos venido diciendo por tanto tiempo, y es el hecho del poder que tiene el pueblo cuando se lanza a la calle a reclamar sus derechos. Nos han mencionado que tienen que ir para la calle, y esa es la solución. Para la calle, tienen que soltar el elefante. Para aquellos que no han oído esa expresión mía anteriormente, le voy a volver a repetir, con el perdón de nuestros oyentes que ya la han oído varias veces, pero creo que vale la pena repetirlo. En Cuba, el régimen ha usado científicamente dos condiciones que están en los libros de psicología. Uno es el síndrome de Estocolmo, que es el hecho de que aquellos que son maltratados, que son secuestrados, llegan a cogerle simpatía al secuestrador y al que los tiene subyugado. Eso está más que comprobado y está en los libros como el síndrome de Estocolmo. En Cuba han aplicado esas técnicas y les ha funcionado porque quieren que todo, y lo han logrado, el pueblo de Cuba dependa del régimen todos los días para que le den un pan. O sea, no permiten la independencia económica de nadie para que todo el pueblo dependa de ellos. Y esa dependencia es algo que está creado científicamente. En Cuba te dicen, me dieron una bicicleta, no me dieron una bicicleta, me dieron la oportunidad de comprarla. Todo es una dádiva del régimen. Hay otra condición psicológica que es el síntoma de indefensión adquirida. Y es aquí donde les voy a repetir de nuevo esta anécdota de un psicólogo y motivador amigo mío que en paz descanse, que participó en varios programas, o sea que esto no es algo inventado por mí. El hecho de que vemos un elefante en un circo o en un parque zoológico y lo vemos que está amarrado a una estaca con una cadena. Ese elefante tiene el poder y la fuerza para liberarse. Le sobra fuerza para arrancar esa estaca y liberarse. Pero no lo hace. No lo hace porque cuando era pequeño también lo amarraron una estaca y él trató y no pudo. Y entonces hoy que tiene el poder, bueno, pues piensa que no puede. Y él le decía cuando contaba esa anécdota que él fue inclusive motivador de algunos equipos en las Olimpiadas, que hay que soltar el elefante. Y es ahí lo que yo repito constantemente, que el pueblo de Cuba tiene que soltar el elefante. Porque el pueblo de Cuba es un elefante que le sobra fuerza, pero le han hecho creer que no la tiene. Y hay innumerables ejemplos del poder del pueblo cuando se lanza a la calle. Y si alguien lo sabe muy bien, es el régimen. Y esa es la razón por la que vemos, por ejemplo, en este momento de crisis, donde no hay transporte, no hay medicina, no hay comida, no hay nada. Bueno, pues en las colas para coger pocos equipos de transporte que existen en Cuba, hay una presencia policiaca desmedida. ¿Y cuál es la razón para esa presencia policial? Bueno, sencillamente porque no quieren que se le vaya a producir una protesta espontánea por todos los problemas que tiene. Lo mismo pasa en las colas, que es un abuso. Para coger un pollo te tienes que meter 4 horas, para llenar de gasolina, para coger gasolina tienes que hacer una cola de 4, 6, 8 horas, y ellos saben mejor que nadie el poder de ese pueblo cuando se lanza a la calle. Por eso los opositores ya reconocidos tienen constantemente una vigilancia en sus casas, y cuando pueden o ellos saben que va a haber una reunión, bueno, pues sencillamente no los dejan ni salir de su casa. Pero hay algo que no podrían contener. Ellos podrán mantener a un opositor aislado en su casa, pero no pueden mantener al pueblo completo preso en sus casas. Y ese es el poder que tiene el pueblo. Ha pasado y seguirá pasando que los pueblos, cuando se lanzan a la calle, tienen éxito. Uno de los hechos más recientes fue el caso de Puerto Rico. El pueblo se enteró de una serie de mensajes, de textos mandado por el gobernador y el grupo gobernante entre ellos, y salió a la luz pública y era extremadamente ofensivo, inclusive con las víctimas del ciclón María. Bueno, pues ese pueblo se tiró para la calle y yo no me acuerdo, creo que tuvieron como un mes o más en la calle. El gobernador les pidió excusa, pidió perdón, pero el pueblo no transigió y no querían otra cosa que no fuera su renuncia. Pues ¿saben qué? Ustedes lo tienen que haber oído. El gobernador tuvo que renunciar. Tuvo que renunciar porque no podían mantener esa situación de inmovilidad de la isla, porque el pueblo entero estaba en la calle. Lo mismo está pasando en este momento en Hong Kong. En Hong Kong hicieron una ley donde podían aquellos que ellos consideraran que cometían un delito llevárselo a la China comunista, o sea, deportarlo a la China comunista. Y el pueblo se lanzó a la calle, modificaron esa ley, pero ellos están pidiendo 5 cosas. Entre ellas, elegir a su propio gobernador en Hong Kong, libertades, libertad para aquellos que están presos, usando la tecnología que hoy existe, y China no es nada ajena a esa tecnología. Identificaban a los que estaban protestando y después los iban a buscar a sus casas. Bueno, pues esa es la razón de la sombrilla, las manifestaciones con sombrilla para taparse de las cámaras. Luego empezaron a usar caretas para no ser identificados. El régimen sacó una ley, creo que era antiquísima, tenía más de 100 años, donde era prohibido usar antifaces o caretas. Pero aún así, ahora hay más manifestantes en la calle con careta que lo que habían antes. O sea, han desobedecido esas órdenes. Y lo que ha sucedido es que cada día se ha ido aumentando la protesta y han llegado ya a un momento de violencia. Están básicamente fajados cuerpo a cuerpo con la policía y con los cuerpos represivos. Y no sabemos qué pasará, pero por lo pronto lo que sí sabemos es que el pueblo no se ha amedrentado. La situación, por supuesto, en Hong Kong no es la situación nuestra, porque China tiene frontera y tiene los tanques ahí en la frontera, pero eso no ha amedrentado a ese pueblo que está en pie de lucha y que no admite otra cosa que no sea libertades y derechos. Así que sirva esa situación de esos pueblos como ejemplo para los cubanos de que la única forma de poder dejarle a los hijos, a los nietos, un país con derechos y libertades, donde cese la miseria, la falta de comida, la falta de transporte, la medicina en los hospitales, las libertades, etcétera, es cambiando el sistema. Y el sistema solamente puede cambiarse si soltamos el elefante, que quiere decir que el pueblo tiene que usar el poder que tiene y que no se ha percatado aún de que lo tiene. Así que la consigna que nos han mandado de Cuba es para la calle, todos para la calle. Y en la calle, si todos estamos en la calle, no pueden reprimir a todos. Se puede reprimir a un pequeño grupo, pero no a todo el pueblo. Basta ya de faltas de libertades, de represión, de amenazas, de promesas falsas, de miseria, de necesidades. No hay ni agua, ni electricidad, ni transporte, ni comida. Está bueno ya. Así que la consigna es, hay que soltar el elefante y que salga para la calle. Bueno, hemos llegado al final del programa, desafortunadamente. En el próximo programa vamos a comentar las supuestas elecciones y el resultado de ellas, pero hoy solamente nos queda despedirnos de ustedes y agradecerles su sintonía, su fiel sintonía, porque cada día recibimos más información de oyentes en la isla. Y agradecerles a aquellos que se reúnen cuando graban los programas a discutir el programa y analizar las cosas. Así que muchas gracias nuevamente por su sintonía y me despido de ustedes, como siempre, su amigo Horacio García.
Soy y voy a ser un puente.
hablar a la luz de la verdad.
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 Vamos a quitarnos la careta. Vamos a cambiar de dirección. Recordando que no existe más culpable que el tirano que nos roba la ilusión. Vamos a dejarnos de mentiras. Vamos a enfrentar tanto dolor. Y no importa que haya un mar que nos separe, porque yo no te abandono en tu dolor. Sé que tienes mucho que decir, algo que también yo quiero oír. Y llegó la hora para desnudar el corazón y nuestros sueños compartir.
Y nuestros sueños compartir.
Y nuestros sueños compartir.
Y nuestros sueños compartir.
Vamos a escribirnos otra historia. Vamos a empezar a caminar y buscarle solución a los conflictos y a la forma que tengamos de pensar. Vamos a gritar hasta el cansancio que el cubano exige libertad, que mi gente está cansada del abuso, porque nada justifica la maldad. Cubano, no tengas miedo y busca la verdad.
Radio República les ha presentado A la luz de la verdad, un programa de análisis y comentarios conducido por Luis Zúñiga y Horacio García. Los invitamos a nuestro próximo programa.
Voy a hacer un puente para que mi gente pueda hablar.